Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 y 7, una hora menos. Si escuchan el partidazo desde Canarias, en directo con Paco González, Tomás Guas, Roberto Palomar, Dani Senabre, Elías Israel, está Fouto, va a estar Alcalá, está Pedro Martín, está Alberto Arauz leyendo los mensajes, está Miguelito, que ya se va de Zaragoza con el Real Madrid, y está Lama, que enseguida le despedimos también de la Romareda, del estadio donde hoy el Real Madrid ha ganado 0-4 con esos goles de Varane, Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema. Recordemos, mañana tiempo de juego desde las 7.
Como hoy.
7 de la tarde. A las 7, Barcelona, Leganés. Fútbol Club Barcelona, Leganés. Y a las 9 de la noche, Mirandés, Sevilla. La Copa del Rey. ¿Os sigue molando la Copa o ha perdido esto un poco de gas? A mí me sigue.
Mola muchísimo. Ya vale. Partido único, tiene mucha emoción.
¿Sabes lo que pasa? Que hoy el partido del Madrid, fíjate, ha sido menos emocionante que el de Unionistas,
sí,
por ejemplo.
Pero la asistencia a los estadios es brutal.
Sí.
Sobre todo, por ejemplo, en Anoeta.
Me ha dicho Nacho Pla una cosa, nuestro hombre en YouTube, curiosa, y es que nuestros pinchazos de escuchas en la Copa del Rey, en los partidos de Copa del Rey, son el doble que en los partidos de Liga.
También tienes que tener en cuenta que la mayoría se ven por Dazón.
Eso es, que lo tiene menos gente que Movistar.
Sí,
eso influye. Pero que, al final es una competición que está generando interés. O sea, yo noto que son partidos que están generando interés y hay que verlo en los campos.
Cuando tú tienes emoción, se vende solo.
Claro, sí.
La emoción se vende.
Recordar la Copa de años pasados, a los una semifinal, será un Madrid-Barça, un Madrid-Atleti, un Barça-Valencia, pero no tiene que ver con esto. No tiene que ver. Es lo mejor que hemos hecho en los últimos tiempos a nivel organizativo, esto sin duda, hombre.
Nos hemos quitado muchísimos partidos
bobos,
basura, o no sé cómo decirlo.
Sí, que además atascaban el calendario, sí, además.
Efectivamente, que no valían para nada y ahora son todo microfinales y todo el mundo tiene que estar espabilado. Bueno, la criba en primera división de esta temporada, supongo que nos iremos educando todos y que el año que viene será de otra manera. Pero fíjate la atacada de 10 equipos que se fueron en las dos primeras eliminatorias. Yo me lo estoy pasando muy bien.
Muy bien. Yo pensaba siempre que había un 25% de partidos absurdos. Ahora habrá un 7%.
Hoy me ha extrañado, por ejemplo, que habiendo tres partidos a las 9, no hubiera ninguna tanda de penaltis. Porque, claro, es que ahora es relativamente fácil que haya penaltis. Sencillamente lo que tiene que hacer es que haya un empate. No es lo de antes, que no, el valor de los goles doble fuera de casa, dos partidos. Era muy difícil, pero ahora es que tienes una tanda de penaltis cada tres partidos.
Probablemente, pero además es que como mañana, con permiso, Mirandés, pasé el Sevilla y pasé el Barça. Los cuartos de final a un solo partido, sí.
Encima,
son ocho equipazos.
Encima, te voy a decir una cosa, con todo el respeto para el resto de equipos, encima Rubiales ha tenido suerte en eso, porque sí, al final se le ha caído la Leti, perfecto, pero le han quedado unos cuartos de final que van a ser grandes partidos, y encima son partidos únicos.
Es que, fíjate, el sistema de Copa de los últimos años ha hecho que los equipos grandes se tomen en serio el torneo. Cuando se hizo las eliminatorias a un partido a principios del siglo XXI, casi todos los equipos grandes directamente tiraban la Copa. No la tiraban directamente, pero ponían a todos los suplentes.
Y los
pues,
no, y los
el Madrid
no
iba a Toledo y perdía. El Barcelona iba a Novelda y perdía. El Barcelona iba a Figueras y perdía. El Valencia iba a Guadix y perdía. Pero estos años que casi todos ellos han llegado a semifinales y finales de la Copa del Rey provoca que ahora mismo se hayan tomado en serio el torneo y tienen que poner a los titulares en estos partidos.
Pero eso, la verdad, lo cambió Guardiola y luego Mourinho. Guardiola empezó a ir a por todas y Mourinho cuando llegó al año siguiente empezó a ir a por todas.
Sí, pero en estas rondas todavía no, ¿eh? En estas rondas os quiero decir, cuando jugaban contra un segunda B, ¿no?
Sí, pero iban
fuera de partido de vuelta, el de ida llevaba los suplentes, pero sabiendo que tenía unas en la manga.
Claro.
Se le ha quedado una supercopa a lo bestia.
Sí.
De cuatro partidos.
Voy a despedir a Lama y a Miguelito, que ya están en camino de Madrid, me parece. Lama, Miguelito, ¿algo más que añadir?
Bueno, nada más, que el Madrid ha vuelto a demostrar que Zidane le falta ese título, que lo quiere ganar, y que el Zaragoza ha vuelto a demostrar que es un equipo que quiere estar en primera.
Perfecto. Gracias, Lama, gracias, Miguel. Buen viaje, un abrazo. Es que le lleva detrás.
Hay dos Miguelitos.
No, yo creo que van dando.
¿Veis los coches estos de que son los Station Wagon que llevan atrás una rejilla? Ahí va Miguelito.
¿Cómo busco, dice?
No, venga.
Estoy
hablando con Wilson.
Está hablando con
sois Wilson. Mala gente, pero mala gente.
Cuando ha silbado Lama, Wilson ha levantado las orejas como si fuera...
Quiero un poquito... un poquito más del gol romariesco que ha metido.
De Vinicius, ¿no?
Gol de Romario.
Espera, que ahora te lo pregunto, pero voy a cerrar otro estadio, que es el de Anoeta, donde ha ganado la Real. Oye, también muy buen ambiente en Anoeta. Sí, ¿Ha habido una imagen de la grada, todos votando a la vez? No sé si fue después del segundo gol de la Real.
Hay ilusión.
Espectacular, el gol de falta que metió Odegaard. Hola, Marco Antonio Sande, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Que había buena entrada y buen ambiente.
Sí, más de 30.000 personas, que a mí me ha sorprendido, ¿eh? Porque el otro día eran 29.000 y desde luego para este partido no esperaba tantas. Pero bueno, ha respondido a la llamada de Imanol Alguacil también y sobre todo responden a lo que ven. A lo que ven sobre el rectángulo de juego. ¿Qué hacemos, Guas? ¿Envolvemos a Martín Odegaard y lo enviamos de vuelta o cómo está la cosa?
Un año más de cocción, un año más.
Parece. ¿Cómo está el chico?
Toda la Real está que da gusto.
Sí, esta conexión escandinava que ha dado resultado hoy, además con dos goles de Isak y uno de Martin Odegaard, pero es que en todos ha participado el salmón noruego, con su zurdita cada vez que la saca a pasear. Fíjate que la Real Sociedad se ha tomado muy en serio esta competición y lo está demostrando con los más humildes, con los equipos de primera. 17 goles a favor, solo uno en contra, el que le ha marcado hoy Osasuna, que también ha plantado guerra, y en rueda de prensa Yagoba, reconociendo la superioridad de la Real Sociedad, de que no se pueden escudar en el balón, que fue el larguero que pudo equilibrar el partido, e Imanol destacando sobre todo esa conexión de Martin Odegaard y de Alexander Isak, y mostrándose satisfecho porque su equipo sabe leer el partido, porque sabe jugar de muchas maneras, apretando arriba, replegando, haciendo de todo. Descartados William, José y Pardo, que esto es lo que va a dar de hablar seguramente durante las próximas horas y los próximos días, sin noticias del Tottenham, de momento con un William José que ha quedado absolutamente eclipsado por Alexander Isak.
Pero una pregunta, Marco Antonio. La situación de William José es de mosqueo con los compañeros y con el entrenador, de mosqueo con el club, de mosqueo con el mundo entero, porque el otro día le vi salir del entrenamiento y decir a los periodistas directamente mentirosos, llamó a los periodistas.
Nah, la situación de William es que le han dejado desnudo, le han dejado en calzones. Los del Tottenham vienen, le hacen una propuesta a él, una oferta a él, le dicen que le doblan el sueldo, él se eriza, se pone cachondo. Hombre. ¿Y qué ocurre? Que empieza a hacer pues las típicas maniobras de presión que le salen mal, le sale el tiro por la culata, porque Levy viene con el carro del pescado. El director general del Tottenham viene ofreciendo 15 millones de euros cuando tiene una cláusula de rescisión de 70 kilos. Eso le ha sentado muy mal a Joaquín Aperribay y desde el jueves no hay comunicación. Ahora están esperando. Si quieren subir la oferta, tendrán que subir bastante, porque dejar salir al máximo goleador, recordemos, todavía es el máximo goleador del equipo, por el carro del pescado, pues como que no.
Ya. Yeah.
Y la relación con el vestuario de William José en principio era buena, no ha tenido problemas con los compañeros, pero lógicamente le ha sentado mal a todo el grupo que unas horas antes de jugarse la vida...
Quedarse ahora en esta situación es un marrón.
Y sobre todo con el entrenador, que yo creo que ya habéis visto el tono que ha utilizado durante los últimos días.
Sí.
Que llame a Rodrigo, le dará algún consejo.
No, pero Rodrigo es distinto, porque Rodrigo no... O sea, obedeció órdenes de club, digamos. Ha ido un poco por libre en ese sentido.
¿Y sabes qué pasa, Juanma? Que si aquí hay otro entrenador, Eusebio, que ya las hizo Vela. Ya Vela fue de cachondeo por Madrid y tal, y Eusebio le castigó y a los tres días le perdonó. Pero es que Imanol Alguacil ha mamado Zubieta. Sabe de qué va esto, conoce el club estupendamente, le sienta fatal que haga desear a los compañeros y al escudo de la Real Sociedad. Está muy enfadado con William José y lo va a tener castigado mucho tiempo, seguro.
No, mucho no creo.
Hombre, tendrá que...
Cuando acabe el mercado, ya te digo yo, lo tiene que recuperar. O sea, si es el máximo goleador del equipo, no le vendes, pues si no lo utilizas, pues entonces has hecho lado con un canuto.
Además es que te estás haciendo daño a ti mismo.
Yo tengo una cosa clara, chicos. Mira, una cosa es muy clara, ya es de mucho tiempo de periodismo deportivo. La culpa la vamos a llevar nosotros, seguro.
La prensa, hombre. Bueno, el otro día ya salió, ya te digo, el otro día vi las imágenes saliendo del entrenamiento y diciendo mentirosos a los periodistas. Pues si somos mentirosos, sal y di tú la verdad.
Por supuesto.
Ahí estamos esperando, ahí está William José. Llámanos y dinos lo que quieras decir.
Y otro problema muy grave, que Isak que te sale a gol por partido, y a veces que dos.
Isak lo ha matado. Isak, con el rendimiento que ha mostrado, y todos, que estamos hablando de una media de edad que se mantiene de 22 años, son chavalitos.
Ah, pero que queda fútbol, mucha liga, no vas a tirar a un goleador nunca.
No, claro que lo vas a tirar, pero que no tiene fácil volver.
Un abrazo, Marco.
Un abrazo a todos.
Gracias. Adelante la Real Sociedad, con este 3-1 frente a Osasuna, y quería hablar del gol de Vinicius. Tomás Guas, es tu momento, Guas.
No, que ha hecho un gol de Romario.
Si mira, he visto Barça TV, por eso he visto yo tres goles de Romario. Sí, estoy viendo media hora goles de Romario.
Pues eran magníficos. Esa entrada, el piecito medio doblado, clac, al otro lado, es un gol de Romario. Si este es capaz de, cuando llega y hacer eso, que es lo que hacía Romario, el buitre, compañía, Raúl, que es pararse en el área y toma, ese tío no tiene límite.
La mejor definición que ha hecho desde que está en el Madrid. Pero, en Madrid, aunque la hubiera tirado fuera... el partido que estaba haciendo era de moverse, de generar cositas en la banda.
Yo sé que le quiere mucho Tomás, pero no le haces un favor comparándole con Romario.
¿El gol?
Vamos. No, el gol sí, pero...
Vamos, pero yo no digo que le compare con Romario.
¿Qué más era ya? Si dijeron, el año pasado ya dijeron que era Balón de Oro dentro de 2 años.
Ah, bueno, eso también.
A mí me parece que es un tío... El potencial de este chico...
Lo tiene, es verdad.
Y bueno, yo no sé dónde está el límite, si vosotros lo sabéis.
A mí me parece que tiene más que Rodrigo. Pero son gustos, ¿eh?
No, pero hay muchos madridistas que piensan eso, ¿eh? Muchos madridistas que...
Ya Rodrigo le veo como si hubiera llegado antes de tiempo. Que pues, le falta todavía crecer más.
Pues mira, a mí no me extrañaría no sé si que se quedase verdad, fuera de la convocatoria del derbi. Fíjate.
Sí, no, si
Vinicius.
El gusto nuestro no va a ningún sitio. El que le importa es el gusto de Zidane.
Que además no se puede discutir, pero yo no sé si será verdad o no, pero cuando empieza la historia con Mbappé y dicen desde París, el Paris Saint-Germain habla de Vinicius para allá, estos no son tontos. Eso me parece un futbolista de una
porque categoría. Porque arriba en el derbi, ¿quién juega?
Ay, chico, no sé.
Si yo creo que Isco, Benzema y Bale.
¿Bale? No.
Puede ser. Sí, Bale le pasó lo mismo contra el Barcelona. Desaparecido y de pronto jugó en el Camp Nou. Creo que si Bale está físicamente bien, sí que puede jugar.
Si ha hecho alguna trastada y Zidane está enfadado, pues será Isco, Benzema y Rodrigo, supongo. ¿Eh?
Sí.
¿Y no puede ser Isco, Benzema, Vinicius?
No, a mí me extrañaría que el chico que no desentonaría seguro, pero es que no le tiene mucha confianza a Zidane.
Sí, yo creo que lo hemos visto en Valladolid y precisamente porque no va a jugar el derbi. A mí me parece que no va a jugar.
Ha corrido para atrás, ha defendido, ha atacado. Yo no sé. Bueno, uh-huh. Es que ¿quién le va a discutir a Zidane? Como si quiere poner a Areola de extremo izquierda.
Claro, muy probablemente de Kroos, Modric, Valverde, uno se queda fuera.
El que está...
Y yo supongo que Modric va a jugar. O sea que porque ha descansado hoy.
Igual juega con los 5 centrocampistas, dices.
Pero Kroos, a Kroos no lo puede quitar, Paco.
Pues de Kroos, Valverde.
Kroos y Valverde. O sea, es que Valverde yo pues tampoco. Tampoco.
Para correr.
Valverde, claro. ¿Tú crees que Modric juega seguro?
Yo creo que juegan Modric, Casemiro e Isco porque hoy no han jugado ni un minuto. O sea, los dos por descontado.
Es que no lo sé si las cuentas de Zidane van así, porque a mí me parece increíble que pueda quitar a Kroos en este momento. Si para
Kroos,
mí es,
Kroos juega con zapatillas de bailarina.
Yo creo que quita a Valverde.
Yo creo que no lo va a poner a todos. Me sorprendería. Otra vez. Con Benzema arriba.
Pues
a los 5.
No lo descartes, ¿eh?
Puede
no,
ser.
En casa no creo.
Bueno.
Él vio que en ese partido contra el Atlético de Madrid le faltaba generar arriba. Yo creo que no, pero bueno. ¿Sabes? Si es que luego Zidane piensa su historia.
Precisamente os quería preguntar por Kroos. Por Kroos os quería preguntar. Yo le veo espectacular a Kroos.
Ha vuelto el mejor Kroos del Madrid. O sea, la mejor versión de Kroos se ha recuperado. Cuando se pensaba que ya era difícil... Pues está a un nivel... Y seguramente, pues porque tener a Valverde y tener a Casemiro al lado, pues le ayuda, pero ha tenido también años así y no ha estado a ese nivel.
Para mí, además de Valverde, que es evidente, hay dos tíos que están en su mejor nivel ahora mismo, que son Varane, lleva un mes espectacular, sí. Y Kroos. Yo hoy no le daría mucha bola a Kroos porque es que el Zaragoza no mordía en el centro del campo. O sea, lo ha hecho todo bien, pero es verdad que no tenía alguien que le achuchara al recibir. Pero le está sacando gusto a lo de ir a presionar arriba y robar. Y roba balones que son decisivos de gol. Y, por ejemplo, el que le pone
a rematado Lucas, en la línea de gol, ha rematado. Ahí estaba Varane.
Pero luego ese es el cualidad. Correr, pero digo, el que roba y se la da a Lucas.
Pero luego tiene esa cualidad y esa finura de que juega bien dormido. O sea, este tío durmiendo juega bien. O sea, técnicamente está a un nivel impresionante donde pone el balón, lo que hace, lo que quiere, lo que domina. Creo que estamos viendo al Kroos que ya con Alemania en el Mundial hizo grandes cosas, que tuvo en esa época de las Champions del Madrid un protagonismo absoluto. Y a mí ahora casi ya está, me gusta más que ese Kroos bueno que tenemos todos en la cabeza.
Viendo a Kroos. Cuando escuchas los análisis del Atlético de Madrid de 9, falta gol, no sé qué, no sé cuánto, yo siempre pienso, pues, yo creo que al Atlético le falta más, por decir jugadores que han estado en el Atlético, un Schuster, un alemán, alguien que sepa jugar en el centro del campo de verdad, que alguien arriba.
Eso siempre falta, claro.
Claro, porque cuando alguien la sabe mover bien, es que da gusto ver al equipo, que luego falla goles. Pues,
la baja del Joao Félix, esa es tremenda, ¿eh?
¿Cuántos goleadores distintos dices que hay en el Madrid, 18, Pedro? ¿No?
Creo que en Liga 15 y en el total de temporada 18.
18. Esto es una cifra muy elevada respecto a...
Sí, digamos que el récord en goleadores en una liga son 17. Y estamos en la mitad.
Y llevan 15.
Llevan 15, o sea. No se va a multiplicar por 2.
No, pero...
Pero puede ser 18, 19, 18, 20 19. Jugadores, sí.
Sí, sí, sí.
¿Pero eso es bueno o es malo? Porque...
Pues no sé, hace
hombre,
hace,
son goles.
Claro, hace 3 años consiguió Zidane lo que no había conseguido nadie, que era utilizar a muchos jugadores
mucho, mérito, pero
mucho tiempo y ser campeón.
No puedes depender de los goles de Nacho el otro día, Casemiro, que va, mete dos seguidos.
Es bueno si no tienes un goleador, que es el caso.
Claro, claro, pero esto luego en Europa...
No tienes a Cristiano, pero, tienes que repartir. No,
y hay mucho aprovechamiento del balón parado, de ese tipo de jugadas que se incorpora gente de segunda fila, eso lo está haciendo bien. Yo entiendo lo que quiere decir Dani, claro, si marcan estos es porque arriba hay carencias. Bueno, es una forma de verlo, pero...
Claro, si Bale está lesionado uno de cada dos partidos, más, y Hazard no está ahora mismo, y Benzema no es Lewandowski.
Claro. Pero el otro dato que no sé si tiene Pedrito a mano es el de porterías a cero. Es que el Madrid
creo que son 15 partidos
fundamentales.
Está dejando porterías.
Sí, es algo que estamos insistiendo semana tras semana. Pero es que en los tertuliones estamos comentándolo mucho. Que eso de la portería
defense,
cero.
Defense.
No, el Madrid no era el equipo menos goleado en la jornada 20-21 como está ahora, desde el año 88.
Fíjate.
1988, es decir, hace 32 años.
Sí, eso lo dice todo. Dicho,
daría Reagan de presidente. Todavía.
Claro, lo que ha dicho antes Paco, ¿cómo diablos ha convencido Zidane a los mismos tíos del año pasado, y con a Valverde y a Hazard, a correr hacia adelante y hacia atrás? Era imposible. O sea, tú ves la bandita que era el Madrid el año pasado y dices, ¿cómo es posible que este año defiendan, estén organizados, estén todo
al
partido?
Al final este, pues Zidane, hecho, al final este Zidane va a ser buen entrenador.
Es un alineador afortunado.
Y cada vez mejor.
No, te lo digo en serio. Está
un alineador afortunado.
Ya empieza a hacer cosas, o sea, realmente...
Bueno, ya las empezó a hacer cuando cogió el equipo de Benítez.
Claro, imagino que habrán hablado, y estos chicos que llevan un cierto tiempo en el fútbol, la mayoría se habrán dado cuenta de que es así o es imposible.
Pero el año pasado, cuando cogió el equipo, asumió un riesgo que era muy difícil, O sea, coger al equipo en esa situación, mucha gente no se explicaba cómo Zidane se exponía a eso, a coger al equipo así.
Pues hizo santamente.
Bueno, no hace tanto había gente que le cuestionaba y que...
¿Cómo?
No, perdona, recordemos...
Después del partido Mallorca.
Es que Mourinho tuvo las cámaras de televisión en la puerta en el mes de octubre.
Como pida dos partidos, estaremos con lo mismo, porque la histeria es campa. Es así.
Sí, sí.
Claro, después de darle muchas vueltas en el Barça, ahora decimos que las culpas de los jugadores, dicen los sabios, vamos. Bueno, pues ya está, pues el fútbol sabes cómo es. Ahora, discutir a Zidane me parece una cosa de locos. Luego después lo de siempre, oiga, me gana uno, ya veremos quién gana. Pero que este hombre ha cambiado al Madrid dos veces, no una, dos.
En octubre no decíais eso ninguno.
Sí, hombre.
Eso es lo que yo quería decir.
Sí, hombre.
Ninguno.
Sí, hombre.
Recuerdo en el tertulión.
Yo lo que decía en octubre era que si esto no era una cuestión, que se repartían entre todos, estaban muertos.
Pero lo mismo que yo creo que hay entrenadores que destacan por su habilidad táctica, técnica, de no sé. Y Dan, yo creo que lo que es... realmente está cambiando en el fútbol es la utilización de los jugadores.
Total.
Lo que hizo hace tres años es único en el fútbol.
El manejo de los grupos, pero es que claro, los técnicos que han triunfado en el Madrid son los que manejan grupos bien, mucho más que los que técnicamente son evolucionados o muy como los quieras
esos
llamar.
Esos entrenadores que tú dices, casi todos tenían un bloque y todo el mundo tenía asumido su rol. Aquí no. Aquí todos los jugadores son importantes.
Sí.
Pero no, es lo que ha conseguido Zidane.
Tiene una cosa muy importante, Zidane, que es el nombre. Eso también al jugador le impone. O sea, en un vestuario llamarte Zidane ya tienes mucho ganado. O sea, son así. Los jugadores te han visto, te han admirado, te respetan, te ven y claro...
Eres un gran jugador y encima eres entrenador y ganas tres Copas de Europa seguidas.
Pero el nombre lo tenía el año pasado cuando cogió los tres meses catastróficos finales y era un equipo desanimado, desalmado, sin físico.
Sí, pero que no se te vuelve, pero que el vestuario no se te pone en contra. No se te vuelve en contra.
Empieza la temporada, le mete 7 del Atleti, en el Bernabéu puntúa hasta el Fenerbahce si pasaba por aquí.
Le costó.
El de baloncesto, digo.
Claro. O sea,
que sea muy bueno.
Hay que ser muy cabezón y tener una confianza ciega en su trabajo y en lo que quería para que le salga bien. Que luego a lo mejor no ganará títulos, pero por lo menos estamos viendo que es un equipo. Que Madrid en los últimos años ha sido un equipo de fogonazo.
Te digo una cosa, el sábado tiene la oportunidad de dar un golpe muy importante, ¿eh? Porque aunque no sea contra el Barça el partido, el sábado una victoria contra el Atlético de Madrid ya es dejar la liga en cuestión de dos, prácticamente. Y si es que no los ya. Y un poco demostrarle al Barça que va a ser muy difícil que patine este Madrid. O sea, que el golpe del sábado puede ser muy bueno para el Madrid si es que gana. A ver qué es lo que pasa. La noticia de hoy, la hemos dicho al principio, es que Joao Félix está lesionado. No juega el derbi contra el Madrid. Antoñito, lleva dos días sin entrenarse. Esto no se sabía, ¿no?
No se sabía. Había tenido un día de descanso. Veníamos, la última actividad fue contra el Leganés en el partido oficial de Liga. No habíamos reparado a nadie ni teníamos constancia de que tuviera algún tipo de molestia que pudiera acabar desembocando en lo que ha sido el día de hoy, la mañana, el parte médico del club, diciendo que sufre una lesión muscular en el muslo derecho. Cuando un parte médico habla de lesión muscular, nos podemos poner en que puede ser micro rotura, semi rotura. rotura de algún tipo o contractura seria. En cualquier caso, ninguna de esas dolencias le va a permitir, yo creo, jugar el, vamos, yo creo, seguro, jugar el sábado.
¿De Cavani hay alguna novedad?
De Cavani, que es un perfume muy bonito que acaba de salir ahora en Milán, que lo están
comercializando. Eso es Cavalli.
Por eso yo hago la metáfora. Es una noche de metáforas. A los de Jaén les llamo pacenses y a los de Cavalli les llamo Cavani. No, lo de Cavani sigue igual, Juanma. El Paris Saint-Germain no da su brazo a torcer fácilmente. En el fondo parece que no tiene muchas ganas de dejar salir a Cavani y solo la presión del futbolista, porque ya no es cuestión de dinero, es la presión que ejerce el futbolista para ganarse el derecho a que le dejen salir, lo único que puede acabar desembocando en la salida de Cavani. Pero, insisto, el Paris Saint-Germain no quiere, el Atleti no mueve una ficha más, porque pagar 15 por un tío que va a quedar libre en junio me parece ya bastante, más luego la soldada de los 70 kilos de los 2 años y medio de contrato. Así que hasta el final hay que esperar por si alguna de las dos partes cede y le hace feliz a la otra.
Yo no sé si es o que no encuentra salida a Lemar y no le cabe por el famoso fair play.
No, le han dicho hoy a Fouto que no hace falta, que el Atleti a lo mejor no tendría que desprenderse de nadie para que viniera a acabar.
Yo he preguntado hoy porque pensaba también que tenía el límite salarial cubierto y me han dicho que depende de lo que pague el Atlético de Madrid ahora y de la ficha del jugador de aquí a final de temporada, porque le está computando de momento esta temporada. O sea, que claro. no debe ser solo problema de eso, pero que sí, no, pero también está ahí, claro.
La ficha, por lo que dijeron la Maya Antonito, se iba a los 7 limpios, no, por la mitad de la temporada, 7 limpios, que son 14 brutos.
Claro, pues depende de la variable, depende de lo que paguen.
Pues yo no sé si es eso, claro, que no le cabe hasta que no salga alguien, o si es que en el fondo Miguel Ángel Gil dirá, tener una operación por un tío de 34 tacos y pagar no sé qué. O sea, estoy intentando darle la alegría a Simeone, pero con la boca pequeña.
Paco, eso lo contamos en la cadena COPE hace ya muchas lunas. Contamos que el Atlético de Madrid entendía que el gasto gordo ya lo había hecho en esta plantilla y que no se iba a embarcar ahora en un gasto adicional que pudiera comprometerle.
Claro, por eso le dice, mira, yo he ido 3 veces a París, ya he llegado al acuerdo con él, he ofrecido esto, pero ya... Porque si estamos hablando de un margen de 5 millones en las millonadas que hay
eso
en el fútbol,
digo, sí, qué raro.
Yo creo que es último día de mercado y que tienen que llevarlo hasta el límite. Y yo creo que es el último día de mercado.
Último día de mercado Cavani, que es el viernes, ¿no?
Sí, el viernes sí. A las
12.
11:59:59. O sea, si entro a las 12 es... No, si entra a las 12
es ya día
ya, de... fuera.
Ya, no, ya se queda.
Ojo
fuera.
Ojo el fax ahí.
Sí.
Sí, sí. Si el email entra a las 12, está fuera ya de mercado. Ya bueno, Tebas dice fuera.
Pero si a las 12 lo firma la Unión Deportiva Las Palmas y luego se lo cede...
Bueno, son Canarias, evidentemente, en Canarias, claro. No, en Canarias se cierra a las 10:59.
O sea, Las Palmas puede tardar más en ficharlo.
No,
a la misma.
Que no.
Ah, la misma.
Ya.
Antoñito.
80 millones de euros, por más que me dijiste el otro día que son 25 tal, 80 millones de euros por un tío de 34 años.
Uf, a mí me parece. Sí,
claro,
sí.
No, carísimo, a mí me parece carísimo, buenísimo, pero yo la operación es... lo intentaba arreglar con un tío que sepa jugar en el medio, que no sé ahora mismo quién, y no es nada fácil encontrar un bicho para ahí.
Gracias, Antonio.
Es un capricho difícil de sujetar. Simplemente, Juanma, para despedir, quiero darle las gracias, como si fuera un premio Oscar, a Paco González por haberme regalado el momento que he vivido hoy aquí en Badajoz.
¡Ole!
Y a la COPE en general por el cariño que me tenéis. Punto.
Pues nosotros te damos las gracias a ti por la tarde que nos has ofrecido de radio y te agradecemos todo, una trayectoria entera.
Os quiero mucho.
Vale.
Chao. Me estoy mojando.
Un abrazo. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE, Alberto Arau.
Dice Diego, a mí no me parece justo que el Madrid y el Valencia, solo ganando 2 partidos contra equipos de segunda B y de segunda, ya estén en cuartos de final. Otros llevan 4 partidos y ya han jugado contra 2 primeras. No parece una competición demasiado justa. Santi, me parece muy heroico lo del Badajoz, pero no olvidéis que el gran animador de la Copa ha sido la Cultural Leonesa, que ha echado de la competición ni más ni menos que al Atlético y ha estado a punto de echar al campeón de no ser por los penaltis. Dani comenta que este Madrid da miedo. ¿Me podéis decir ahora qué equipo del mundo tiene mejor plantilla y fútbol que el Real Madrid?
Hombre, Liverpool. Tiene un poquitín el Liverpool, ¿eh?
De fútbol seguro, de plantilla va un poco corto, pero...
Os tenéis que poner lo que decíais de Kroos hace 4 meses. Si fuera por vosotros, ya no estaría en el Real Madrid. E Iván nos dice respecto
claro,
a...
Claro, pero es que, a ver, una cosa. Yo entiendo esto que decía también Despago, lo que decís, que nosotros, como dice Roberto Gómez, somos presentistas, hablamos de lo que vemos en ese momento.
No, pero la verdad que todos decíamos que había seis tíos que parecía... Claro. Y que era Zidane el que tenía que acertar.
Debería decirle yo a muchos aficionados que tendría que poner yo los mensajes que ponían ellos de Marcelo el año pasado.
Leemos de Zidane.
¿Leemos los mensajes que venían de Marcelo? Claro, es que... Es lo que es.
E Iván dice, respecto a lo de que en la Copa se escucha más tiempo de juego, no es solo porque menos gente tiene Dazón. Yo tengo Dazón y lo escucho en tiempo de juego de todos modos. Más gente pone la radio porque hay más de un partido al mismo tiempo. Y eso significa radio activa y emocionante, cosa que en la Liga de los Teleoperadores no tenemos.
Oye, estuvo Tebas aquí, dijo que Tiempo de Juego era un programa que tenía una creatividad brutal. Está encantado con Tiempo de Juego y que...
Normal, un gran oyente.
¿Nos puede comprar?
Sí, sí, sí.
Y además, Juanma, escuchamos a uno de los oyentes. No está.
Vamos a escucharle. Cuando
corresponda.
Cuando corresponda le escuchamos. Antes, más partidazo.